Ya llegó nuestro colaborador estrella, el dorado de este espacio, Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia, negocios y gestión empresarial. Bienvenido, Eduardo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Eduardo?
Estimadísimo Sara y David, qué gusto verlos. Me alegro que estés acá de regreso. Es un placer siempre
encantado.
Estar con ustedes. Y la verdad es que hoy tengo un caso que les va a resultar muy interesante a tu audiencia, porque es algo muy normal que ocurre en las empresas y grave, ¿no? Y después se arma cada, como decimos en Argentina, se arma cada despelote, o sea, se arma cada lío, ¿no? Entre los accionistas y...
Cada quilombo.
Cada quilombo, sí.
Pero es que eso lo escucho en series, sí, pero la vez pasada me preocupé porque creo que ustedes consideran que es un poco grosero.
Ah, no, bueno.
Es más grosero quilombo que despelote. Está igual, ¿no?
Es muy parecido.
Es más parecido. O sea, digo, ya perdimos el glamour.
Pero quilombo es una palabra que a mí me gusta mucho.
Pero bueno. No se preocupen. Tampoco es tan grave.
Estamos en confianza.
Sí. Lo que es muy interesante, miren, les voy a contar. Bueno, hay tantas. Esto se puede. Este enfoque que voy a hablar hoy, esta situación, se puede dar de tantas formas que lo he visto repasando mis casos, mis clientes. Lo he visto muchas veces y todavía no he hablado del tema. Uh-huh. Y creo que les va a gustar muchísimo porque es una fuente de conflicto importantísimo entre los accionistas de una empresa, peleas familiares y cosas muy, muy serias. Inclusive un caso de fraude que me tocó atestiguar en una corte de Estados Unidos, haciendo una auditoría forense de un cliente que tuve. Fue un caso muy interesante y les voy a explicar por qué se dan estos casos.
¿Forense?
Sí. Es muy común. God. Ahí va. Es muy común. Guarda que dije auditoría forense, son dos cosas diferentes, no son investigación forense. Es muy común que tú dices, tú tienes una idea, vamos a suponer que tú tienes una idea buenísima, ¿no? Uh-huh. Viene Sara y dice, David, tengo una idea buenísima de negocio porque, mira, este producto no está, esto no se está vendiendo, lo podemos armar.
El platito de fiesta.
¿Qué opinas? ¿Qué opinas si armamos un proyecto, un negocio? ¿Qué te parece, no? Uh-huh. Y yo le decís, bueno, buenísimo, yo tengo unos cuantos pesos ahorrados, no sé si en dólares o en pesos, hoy en día hay que pensar en qué ahorrar.
Claro.
Y decís, bueno, yo te ayudo, vamos a en esta sociedad, ¿qué te uh-huh. parece? Y vos me financiás y sos el socio capitalista. Ok, Sara, ¿y qué vas a aportar vos, además de la idea? Ah, bueno, yo voy a trabajar, voy a encargarme de organizar la empresa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Okay. Entonces la pregunta es, ¿cómo valoramos la participación de las acciones de cada uno de ustedes en esa empresa?
Es muy complicado.
¡Ah!
Porque a mí se me ocurrió.
¡Ah!
Pero yo puse el capital.
Pero él puso el dinero y entonces, sí.
Entonces, ¿cuánto? Tú tienes el 90%.
El 90%.
No, o el 70%. Y Sara tiene uh-huh. el 30%. ¿O cómo dividen eso? Uh-huh. Porque después...
Pero no hubieras hecho un peso sin mi magnífica idea.
¡Ah!
Del plato de fiesta.
Bueno.
Plato entonces, de Fiesta Corporation.
Ese es el Inc.
Ese es el título para discusión el día de hoy, que me parece muy interesante porque veo este problema todos los días,
Bueno, pero en mi defensa de la idea es siempre mínimo, o sea, esa propiedad intelectual famosa siempre se minimiza, ¿no? O se engrandece, sí, o no sé.
Se pueden pasar las dos cosas.
Ese es el tema. Y entonces, ¿quién determina? ¿Hay un jurado?
Muy bien. Uh-huh. Hay metodologías. Uh-huh. Okay. Pero les voy a explicar primero, antes de las metodologías, qué es lo que he visto que pasa cuando no se aplican esas cosas. Okay. ¿Por qué las cosas terminan mal? Voy a hablar de casos. A esta vuelta no puedo dar nombres, pero voy a hablar de casos. Bueno, uh-huh. Un caso. Un cliente que tengo, que desarrolló un producto médico en Canadá, donde tiene socios rusos, socios canadienses, y entonces él agarra y dice, bueno, yo voy a apoyar el financiamiento de este proyecto, la idea me gusta, me parece muy bien, y de repente me encuentro, me pide la revisión y empiezo a analizar bien en profundidad los números, porque pasaron 2 años más o menos de que hizo las aportaciones iniciales. Uh-huh. Veo que la empresa tiene un pasivo muy grande, no tiene prácticamente activos, o sea, los socios canadienses y rusos le reclaman a mi cliente, que dicen, bueno, si querés comprarnos las acciones y nos vamos, las mayorías de participación están como mal distribuidas, ¿no? Resulta que entonces, ¿qué ocurre? Se asignaron salarios un poco por encima del mercado. Y esto lo he visto también en otras empresas, y en otras, y en otras, y en otras. Entonces, dice, yo dejo mi trabajo, ¿no? Y hoy soy director, vicepresidente de no sé qué. Dejo mi trabajo y tú eres el capitalista. Entonces, yo quiero cobrar lo que estaba cobrando en esta empresa.
Mínimo. Y un poco más porque pues no te fuiste por nada, ¿no?
Y me voy a startup, pero la idea fue tuya, ¿no? Entonces, claro. Y vos estás en la startup. Entonces empezás a cobrar, no sé, vamos a poner un salario X, ¿qué te gusta? Decime un número, un salario el que te guste.
120.000.
Va, tú fuiste muy...
Bueno, 120,
muy aumentado.
Sí. No, es un director, está. Es director. Está hablando de un director importante, ¿no? Ajá, está bien, vamos a suponer que es eso, ¿no?
120.000,
bueno. 120.000 todos los meses, la empresa recién arranca. Imagínate, 120.000 todos los meses. Después viene la renta, el pago de alguna de asistentes, secretaria, equipo, proveedores.
Tesla.
Y de repente el producto tarda en desarrollarse, vienen las campañas publicitarias, tiene que salir al mercado, le seguís poniendo inversión. Pasan dos años, terminás poniendo, no sé, 500.000, 700.000, 800.000 dólares y no recibiste nada a cambio como... Y no hay ninguna pauta, no hay nada fijado, no hay nada acordado. ¿Y qué haces en ese caso? ¿Eh? ¿Y cuántas acciones le diste a Sara, además del salario? ¿Le diste acciones? Te puedo asegurar que
¿eso pasa mucho?
Muchísimo. Es un lío descomunal entre las empresas, sobre todo entre las empresas que recién empiezan, las familiares, las startups. ¿Vos sabés la cantidad de líos que tengo con ese asunto, ¿no? De decir, pero está. ¿Y todo dónde empieza? En el principio, está todo mal planteado. Tengo el caso también de un cliente que lo vinieron a buscar unos compañeros de la secundaria. El cliente ahora tiene 40 y pico de años, ¿no? Lo vinieron a buscar unos compañeros de la secundaria que, buena onda, se llevaban bien, ¿viste?
Ve a dónde te puede llevar la buena ondita.
Y después, empresariales.
Sí, y él tenía ya empresas de familia, ¿no? Era un tipo que siempre estuvo muy bien económicamente, tipo trabajador, pero que estuvo muy bien. Y entonces sus amigos le dijeron, ¿te acordás que nosotros siempre de familia tuvimos una panadería? Queremos poner una panadería en Estados Unidos. ¡Wow! ¿En dónde? Bueno, en El Paso, dijeron. Ah, ok. Y él se acordaba que sí, de familia venían de una panadería muy rica y hacían cosas muy ricas. Pusieron la panadería en Estados Unidos con capitales de mi cliente y otro cliente más. No te voy a decir cuánto pusieron porque fue mucho.
No, pero sí di cuánto.
Bueno,
no
750.000 dólares cada uno puso, mi cliente puso 700, inicialmente entre 750 y 900.000 dólares y el otro socio que metió mi cliente también puso otros 800.000 dólares. Arrancaron la panadería en Estados Unidos y resulta que empezaron a hacer les empezó a ir bien y bien y bien, empezaron a hacer mucho dinero.
¿Ah, sí? ¿En El Paso?
Sí. Y empezaron a poner bueno, justo hasta en la época de la pandemia, creo, o previo a la pandemia, hasta la gente hacía cola para ir a retirar el pan, porque no podían entrar al negocio, y entonces hacían cola en la calle para poder ir a pasar a retirar
bueno
el pan. Sí. Pero el pan, estamos hablando de pan dulce, de algo bien gourmet, ¿no? Algo bien hecho, ¿no? Un pan así.
Claro,
de...
claro, tan bueno el pan.
Bueno, la verdad es que les empezó a ir muy bien, pero mi cliente y el socio que habían puesto nunca habían recibido ningún dividendo, ninguna utilidad, nada, de nada, de nada. Habían pasado como 3 años. Después estuvieron poniendo también más dinero, otros 400, 500 mil dólares más. Y resulta que estos señores ya habían puesto, estaban planeando poner un segundo local. Y entonces me dicen, bueno, mira, ayúdanos a revisar los números, a ver qué está pasando. Cuando fuimos a revisar los números y analizamos todos los componentes, encontramos que hasta se estaban pagando el proceso de visa de Estados Unidos.
Bueno.
Hasta se habían comprado un BMW último modelo del año, ¿no? No te digo un 750, pero un BMW considerable.
Pero a ver, Eduardo, espérame, para que yo no me pierda en esta historia.
Sí, sí, sí.
El capitalista se quedó en México.
Sí, sí. Sí, los dos capitalistas eran mexicanos.
Y se quedaron en México.
Se quedaron en México.
Por el tercero es el que sí fue.
Sí, él y su hermano se fueron a Estados Unidos a poner esta panadería.
Que son los que ya estaban.
Sí, uno se dedicaba a la producción del pan. Ajá. Y el otro a la comercialización. Okay. A la parte operativa, a los locales.
Se llamaba el Pasos Bakery. No.
I can explain a little bit more. I can't give you more details, all right?
No, Carlitos Bakery. Valentine's Bakery.
En fin. Es que no te voy a explicar cuál fue porque no pasa. Uh-huh. Es que llegaron a juicio, por eso tampoco puedo andar revelando.
Está bien. No reveles. Resulta
que cuando llegamos, vimos que estaban trabajando en, bueno, estaban financiándose un montón de cosas que ni siquiera estaban dentro del acuerdo inicial. Eso es porque el acuerdo inicial de generación de las acciones, de otorgamiento de las acciones, no estaba bien planteado, no estaba completo.
Y eso se plantea desde el momento, o sea, debería plantear desde el momento en el que constituyes la empresa en papelito, ¿no?
Así es, claro, desde la idea. Desde cuando estás esbozando la idea con tu...
Digamos que los dos que están ahí, haciendo, metiendo la mano, también dirán, yo estoy aquí las 24/7,
así es,
administrando esto.
Así es.
Necesito un auto de calidad porque voy a ver a mis clientes top.
Así es.
Necesito, o a mis proveedores, etcétera. Necesito tales, pues la visa porque me va a costar a mí. Uh-huh. Entonces también son argumentos válidos en un momento dado. No siempre se trata de la historia que queremos contar. Telenovelesca de ay, se estaba aprovechando, o sea, vaya, porque el que no está haciendo nada,
exacto,
también espera recibir a partes iguales, pues eso no sería lo lógico, ¿no?
No, pero el que no está haciendo nada está poniendo el capital de riesgo, o sea, está perdiendo ahora.
Pero entonces, ¿quién de esos parámetros que tú explicabas? Ahí vas, ahí.
Sí, ahí te va, mira. Pero ¿dónde? Lo difícil es establecer dónde está el límite. Si te viajas dos o tres veces a Europa al año, a Francia, a ver bakeries y a ver qué es, ajá, lo que se hace, ¿no?, en las altas confiterías y panaderías. Es parte del compromiso. Y si vas a Europa y vas con tu familia, con tu esposa, también es parte del compromiso.
No, pues eso ya no. Entonces, que sí, que no.
Y si viajas en avión, viajas en business o viajas en...
Primera clase.
Pero ya me acostumbré.
Y si estás en un fraccionamiento privado en Estados Unidos y incluís la renta, es decir, ¿está dentro del acuerdo o no? Hay muchas cosas que está muy bueno empezar desde el arranque, porque después empiezan, vemos muchos manejos contables extraños en las empresas, ¿viste?
Pero ¿no será, Eduardo, que también esto sucede porque en muchas ocasiones sabes que tienes una buena idea, pero no tienes también idea, valga la redundancia, del alcance que puedes llegar a tener?
Así es.
¿No? Es decir, piensas que todo te va a ir como que todo en pequeñito.
Así es.
Y de pronto te das cuenta de que tu idea y el capital tiene un potencial enorme, ¿no?
Te marea el éxito.
Te marea el éxito.
Exacto. Por eso hay metodologías para hacer esto. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Dejen de inventar. Hay metodologías para poder valorizar esto. Claro, no es algo exacto, no es una matemática exacta, porque es muy difícil saber, como tú bien dices, David, lo que va a pasar en el futuro. No, uh-huh, se puede determinar. Pero sí se pueden determinar algunas cosas. Te voy a dar un ejemplo. Mira, esto se puede resolver así. ¿Querés trabajar en mi empresa? Bueno, yo voy a poner el riesgo del capital.
¿El dinero?
¿No? Mi dinero tiene que rendirme. Pero sin embargo, durante un tiempo voy a tener que esperar a no recibir nada por ese dinero, porque tiene que pasar un tiempo hasta que la empresa pueda empezar a pagar dividendos, utilidades, lo que fuera, ¿no? Ese es el riesgo que corre el capitalista. Por otro lado, la otra persona dice, bueno, yo estoy dejando mi trabajo, o si está desempleado es diferente, ¿no? Pero estoy dejando mi sueldo en el mercado, vale tanto. Uh-huh. Entonces ahí ya estás estableciendo un rango, ¿no?, de lo que vale tu sueldo en el mercado. Pero además,
por ejemplo, digamos que si mi sueldo de los 120 mil no puede ser, evidentemente, al principio, pero sí puedes acordar un de si todo va bien o si tenemos esto, un crecimiento gradual para que sea más justo, ¿no?
Eso exactamente es lo
allá
que se hace.
Allá en Carlitos Bakery.
Eso es lo que se hace, exactamente esto que tú dices.
O en Valentine's Bakery. No, ya sé.
Eso es lo que tú dices. Eso que tú dices es uno de los métodos más utilizados. Es decir, bueno, a ver, si mi sueldo es 120, ¿no? Vamos a suponer que
yo necesito para vivir, para el estándar que estoy acostumbrada, lo que, claro, sea.
Pero vos tenés que, vos vas a sacrificar una parte. Vas a decir, ¿sabes qué? Uh-huh. Yo sé que esta es una startup, no puedo ganar 120, recién estoy empezando. Entonces yo veré cómo hago, me las arreglo. Trabajaré en la empresa, buscaré otros ingresos complementarios durante un tiempo. Okay. Entonces yo de mi sueldo de 120 lo bajo a 60, para no reventar la empresa en el arranque. Esos otros 60 que no, que estás sacrificando, se pueden ir acumulando como una participación societaria.
Okay.
Y se divide después en un porcentaje de acciones. Ajá. Entonces, a lo largo del año, si vos multiplicás, bueno, no sé, 50 o 60 mil pesos, te da creo que 720, ¿no? Una cosa así, a lo largo del año. Uh-huh. Y si el socio capitalista puso, vamos a redondear, 1,000,000 pesos, entonces los porcentajes ahí se van en proporción a esa aportación, ¿me entendés? Uh-huh. Al fin del primer año se vuelve a calcular esto, y dice, bueno, ¿cuáles son las aportaciones acumuladas del socio capitalista y cuál es la porción de sueldo sacrificada por el socio trabajador, ¿no? Que la tienen que acordar los dos, ¿no? Y en esa forma todos los años se va reviendo ese porcentaje. De esa forma se da un poco más de justicia, ¿no? al sueldo.
Ahora, Eduardo, a la distancia, ¿cuál podría ser un candado para este tipo de manejos?
Bueno,
porque no va a ir a cada rato a estar supervisando cuál coche y si la bici. Bueno, esto se trata de una auditoría y entonces sale a relucir.
Eso es.
Pero bueno. No.
A veces tiene que, mira, varias cosas. Si hay irregularidades, pueden haber candados de salida para obligarse a vender las acciones, comprarlas a un precio estipulado previamente entre las partes, ¿no? También otra de las cosas que se suele hacer es permitir que se presente información financiera todos los meses y que se compartan reuniones entre los socios donde se revean esas situaciones. Cada uno puede llevar su contador, su auditor. A veces las cosas más ordenadas desde el principio generan un mejor rendimiento de largo plazo, ¿no? Entonces, hay varias formas de... La otra es decir, bueno, mira, vamos a hacer esto. Si logramos estos hitos, ¿no? Si aumentamos la venta de tal forma o logramos un crecimiento de tal tipo, entonces, en el primer año tenés acceso a un 5% de las acciones, en el segundo año puedes acceder a un 5% más, ¿no?
Pero si David y yo estamos empezando con esta idea del platito de fiesta, ¿no nos va a dar para contratarte, por ejemplo, y que nos digas eso?
No, lo que ustedes no tienen dinero y me quieren contratar como asesor, uh-huh. Entonces yo les voy a decir, bueno, okay, yo los asesoro, uh-huh. Pero denme un porcentaje de acciones también. Porque
va a querer el arrolladito.
No, acá, no sé, un 1%, pero no una locura. ¿Me
claro,
¿no?
Claro.
Pero de esa forma se van a garantizar que yo durante un tiempo los
asesoría
acompañe.
Asesoría permanente.
Claro, okay. y puedan salir adelante. Entonces,
pues, ¿qué te parece?
Ah, bueno, muy bien.
¿Le metemos
o no?
Pero es cuestión, pero eso nos evita muchos dolores de cabeza en el futuro, ¿me entienden?
Okay.
Y eso pasa todos los días. O sea, ¿sabes la cantidad de casos que, bueno, siempre agradezco, gracias a Dios, tener el trabajo y tener la oportunidad de asesorar y ayudar, ¿no? Pero ¿sabes la cantidad de casos que veo que se fijan salarios que son irracionales?
¿De un salario irracional?
No sé, una empresa que producía, que estaba desarrollando capital intelectual, investigación y desarrollo para productos agropecuarios, estaban desarrollando ciertos productos orgánicos. Esto fue hace poco, ¿eh? Uh-huh. Y se estaban fijando sueldos de 80, 70 mil pesos, que parece para un director relativamente uh-huh. normal, pero uh-huh. después, cuando ese director trae a otro compa... Cuando trae otro compa de 40 mil pesos, cuando trae otro compa de 50, cuando trae otro compa de 35, sí, claro. Se va armando un equipo de fútbol que parece la selección argentina, pregunta, lo cara que son, ¿viste?
Pregunta aquí del público, dice, al ponente, ¿qué es más valioso en una sociedad, el socio capital o el socio intelectual? Entendemos que hay muchas personas que tienen ideas y no pueden detonar por falta de capital.
Esa es una pregunta excelente. Y no la puedo responder porque es súper difícil de responder, uh-huh. porque depende de cada circunstancia, ¿no?
Es
en
el
cada
eterno
situación.
Debate, ¿no?
Claro, es el eterno debate. Es una pregunta súper difícil. Imagínate, no sé, pregúntele a Steve Jobs cuánto valía el capital y cuánto valía su conocimiento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. O hay cosas que es muy difícil de estipular. Hay gente, por ejemplo, que tiene una idea brillante y tiene un conocimiento tremendo y una preparación muy grande, y entonces dice, bueno, yo a este le voy a invertir, ¿no? Uh-huh. Y después está de decir, bueno, ¿cómo retener ese talento? Porque una vez que empezó la empresa y arrancó y se pusieron de acuerdo, hay algo que se llama venture, que es lo que podés hacer es ir dándole un porcentaje mayor, un poquitito más, un plus, en base a éxitos que va logrando.
Sí, porque Eduardo va a pedir su 2% muy pronto, sí. Lo del primer
año. Sí, cuando les haga duplicar la venta 2 o 3 veces, vamos a renegociar, ¿no?
Ok.
Pero eso es una forma, porque lo más valioso que tenés cuando empezás una startup, ¿qué es? No tenés dinero. ¿Qué es lo más valioso que tenés?
La gente.
Las acciones.
Claro.
Es lo más valioso que tenés. Entonces, uh-huh, tenés que saber vender, tenés que saber defender. Eso es valiosísimo. Cada acción la tenés que hacer valer. Entonces, el proyecto tenés que explicarlo bien, tenés que tener todos los números para decir, miren, esto es interesante, mis acciones valen, uh-huh, esa idea que estás vendiendo es lo que tenés que defender.
Claro.
Y además, ¿cómo contratás gente si no tenés mucho dinero para pagarle? Con acciones, gente que acepte sacrificar parte de su ingreso para poder acceder a la empresa. Uh-huh. Y por ahí en 2 años, 3 años, esa misma gente que hizo un esfuerzo, ya después, imagínate, sus acciones valen un montón, las pueden vender, las pueden recomprar.
Muy bien, buenísimo. Entonces, buenísimo.
No, yo ya me dio hasta la idea para el negocio de nuestras vidas, David. Sí, Eduardo Zarzuela, un placer como siempre.
Así es, un gustazo.
Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia, negocios y gestión empresarial. Está en todas las redes este hombre y ya está subiendo esta colaboración,
sí,
en todos. A ver, coméntanos,
sí,
¿en dónde estamos?
Estamos en Amazon, estamos en
Apple,
en Samsung, en Apple, estamos en podcast, estamos en Spotify,
en Prime,
en todas las más importantes. Estamos en más de 20 podcasts en simultáneo, porque hay un código que se llama RSS Feed, que una vez que te es asignado el RSS Feed, lo copias, lo posteas y lo pegas en simultáneo en un montón de podcasts al mismo tiempo.
Pero si lo quiere ver de primera mano, éntrale al LinkedIn, la cuenta de Eduardo Zarzuela, y ahí lo puede escuchar. Muchísimas gracias, un placer, un gusto enorme como siempre.
Gracias a ustedes, y feliz día, gracias y que la pasen lindo.
Igualmente. Muy bien, vámonos a una pausa. ¿A qué atribuyes el éxito de los reality shows?